Bueno, pues muy buenos días, gracias a Dios por esta mañana. Bien, ahí está el lema que hemos escogido para la carta a los hebreos, ¿verdad? Firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todos. Hermanos, dejen o permítanme tomar 2 o 3 minutos antes de meternos al tema, porque quiero aclarar algo. Hace, creo que 3 semanas o 4, creo que 3, el pastor Félix dijo aquí, el cristianismo es una religión de ir y llevar. Y hace 2 semanas el pastor Raúl dijo, el cristianismo no es una religión. Y yo no sé si algunos lo notaron, dijeron, ya se contradijeron. Bueno, en este caso no creo que haya contradicción. Miren, puede llegar a suceder que nos contradigamos porque somos falibles. No, no, sí, y de hecho, exacto, o sea, el punto es ese, que a veces, oye, entonces, ¿es o no es una religión? Bueno, pues simplemente hay que definir los términos, ¿verdad? Porque por siglos los creyentes han hablado del cristianismo como la verdadera religión. Por siglos lo han hecho y han escrito sobre esto. Pero en las últimas décadas, muchos creyentes, incluyéndome a mí, hemos dicho el cristianismo no es una religión. Entonces, bueno, ok, definamos los términos, ¿a qué nos referimos, verdad? Nos referimos a esto. Los creyentes en las últimas décadas han tratado de explicar de todas las maneras posibles que el cristianismo es único, ¿verdad? Que no es un invento del ser humano para ligarse o religarse con Dios. Entonces, he ahí que muchas veces decimos el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Jesucristo el Salvador. Y eso es cierto, ¿verdad? Es el camino de Dios, es el camino establecido por Dios para traer al hombre de nuevo con Él. Cuando se habla del cristianismo como la religión verdadera, se está diciendo, o sea, de hecho en la Biblia ustedes van a encontrar la palabra religión o religioso en 4 ocasiones, en 4 versículos. Sí está en la Biblia, solo que la Biblia no la usa mucho. Y en esas 4 ocasiones, 2 en Hechos, 2 en Santiago, nunca usa este término religión o religioso como negativo, no con una connotación negativa. Habla como religión o religioso, hablando simple y sencillamente de las creencias, de las cosas de Dios con Dios, de la vida espiritual, ¿sí? De la forma de vivir y de las prácticas en base a esas creencias, ¿ok? Entonces, como eso me lo recordó nuestra hermana Meche, que en estos días envió por ahí, ha estado enviando excelentes recortes de, no me acuerdo cómo se llama esta, La Buena Semilla, creo, y decía, ¿tú tienes una religión o tienes un Salvador? Excelente pregunta, ¿verdad? Porque yo diría esto, si tú tienes una religión, pero no un Salvador, estás en problemas. Tus creencias de nada te sirven, tus creencias religiosas. Pero si tienes una religión, es decir, un conjunto de creencias basadas en la revelación de Dios que te han llevado a una fe y a una relación viva y personal con Jesucristo el Salvador, entonces tienes lo que Dios quiere, ¿verdad? Y tu religión es verdadera. ¿Se entiende mi aclaración? ¿Ok? Entonces, yo diría que muchas veces cuando tú escuchas algo, antes de debatir inmediatamente, pregunta a la persona que defina sus términos, que aclare a qué se refiere, porque a veces sacamos la espada, luego, no, eso no es cierto. No, vamos a ponernos de acuerdo y no hay contradicción en ese punto. ¿Ok? Bien, ahora, en cuanto a la epístola de los hebreos, maravillosa epístola, aunque el autor de esta epístola no nos dice explícitamente a quién la está dirigiendo, creemos que por el contenido del mensaje podemos inferir con bastante certeza por lo menos qué tipo de personas eran, ¿verdad?, los destinatarios. Sabemos esto con claridad: eran hebreos, conocedores de los escritos, la ley y las costumbres hebreas. Muchos de ellos eran verdaderos creyentes en Jesucristo como el Mesías y el Salvador prometido. Pero como en toda congregación de creyentes, había también simpatizantes. En este caso, hebreos también, que pertenecían a la congregación, habían aceptado el hecho de que Jesús era el Mesías, pero en este caso sin una fe firme y verdadera. Al ver la fuerte oposición y persecución de la cual eran objeto a causa de esta nueva fe entre comillas, los que no la tenían realmente, nueva fe verdadera para los que eran verdaderos creyentes, en todo caso era nueva, ¿verdad? Diferente a la creencia judía, hebrea, bueno, era la consumación de la fe judía, pero era lo que ellos no entendían, muchos de ellos que no habían creído, ¿verdad? Y entonces, por esta nueva fe, los dos tipos de personas podían ser tentados a preferir una vida más tranquila, sin oposición, sin persecución, y regresar a la religión hebrea, rechazando a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías, ya venido, muerto y resucitado. En otras palabras, el peligro para dar marcha atrás por temor a la oposición o la persecución era para todos ellos, todos los verdaderos creyentes y los no verdaderos creyentes, pero también para nosotros, hermanos. ¿Sí? Judas, el apóstol, pudo actuar y engañar a todos durante más de 3 años y parecía creyente. Nadie notaba una diferencia. Todos lo consideraban igual que los demás. Nadie sospechó de él, pero al final se manifestó que no era un verdadero creyente. En cambio, el apóstol Pedro, siendo un verdadero creyente, cayó en la tentación de negar a Jesucristo temporalmente por miedo, a las consecuencias. Pero claro, él se arrepintió de su pecado, fue restaurado y permaneció en la fe. Y ahí hay una enorme diferencia, ¿sí? Así que la exhortación de esta carta aplica para estos dos tipos de lectores, pero de diferente manera. Para el verdadero creyente, la exhortación es para afirmarse en la fe verdadera que ya tiene y para seguir creciendo en ella y fortaleciéndose a través de las pruebas y la oposición. Para el incrédulo que estaba ahí entre esos creyentes, que era simpatizante, la exhortación era para moverlo al arrepentimiento y a una fe verdadera para salvación. Entonces, el autor de Hebreos simplemente habla muchas veces en general diciendo: hermanos, ustedes, creyentes, etcétera. Pero en ocasiones da advertencias porque él sabe que entre ellos hay quienes no son verdaderos creyentes y están tentados o fuertemente tentados a apostatar. Entonces, algo similar sucede en otras epístolas del Nuevo Testamento. Por eso Pablo, al dirigirse a una iglesia compuesta por creyentes, les puede decir: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O les puede decir: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí lo ven? Y es una carta, en este caso Corintios, dirigida a creyentes, pero siempre considerando que hay algunos que no son salvos todavía. Entonces, tenemos que tener en cuenta este contexto. Cualquier creyente peca. Y cualquier creyente puede incluso apartarse temporalmente de la fe, pero si se aparta definitivamente, entonces no era un verdadero creyente. Hermanos, humanamente, la única manera que tenemos para identificar si una persona es un creyente verdadero es que persevera hasta el fin dando fruto. Si no persevera hasta el fin o no da fruto, entonces no es un verdadero creyente. Ok, el tema, La santificación y perfección solamente las podemos obtener en Cristo. Vamos a estudiar Hebreos 10, 1 al 14. Y quiero ponerles este versículo antes, ¿verdad? Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahí está, ¿verdad? El autor de Hebreos tiene muy claro que hay creyentes y no creyentes. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Los hebreos tenían en sus santas escrituras la revelación dada por Dios de que un día establecería un nuevo pacto. Lo hemos mencionado, lo acaba de mencionar Raúl, lo mencionó Adrián el domingo pasado, ¿verdad? Lo menciona la carta. Un nuevo pacto diferente al que había establecido con Israel a través de Moisés. También tenían ellos el Salmo 110, en donde Dios hablaba de un sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, estaba anunciado para el pueblo de Israel un cambio, un evento extraordinario, una época y una persona, Jesucristo, que daría cumplimiento a todo lo que apuntaba la revelación de Dios acerca de esa consumación maravillosa. Ellos lo tenían escrito, lo leían, aún en las sinagogas, cada sábado, si no es que más, ¿verdad? Porque algunos de ellos tenían esos rollos también en sus casas y estudiaban con la familia. Lo tenían escrito. Y algunos hebreos, llegado el tiempo, como Elizabeth, Ana y Simeón, se gozaron intensamente cuando supieron que el Mesías estaba ya entre ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo esperaba un Mesías. Todos ellos sabían que venía el Mesías. Ahora la tragedia era que ese pueblo no creyera en lo que se les había anunciado previamente y quisieran quedarse con lo incompleto, con aquello que apuntaba a, pero que para ellos no había llegado todavía. Esa era la tragedia. Escribe Richard D. Phillips, la materia y objeto del Antiguo Testamento es Cristo. En cualquier momento en que nosotros interpretamos el Antiguo Testamento con resultados opuestos a los evangelios o sin darle la relevancia a Cristo y su obra salvadora, estamos olvidando este vital principio y entendiendo mal el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos entendieron mal el Antiguo Testamento. Entonces, vamos ahora al versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El autor de Hebreos ya ha utilizado este término, ¿verdad? La sombra, una representación, una señal que apuntaba a la realidad. Juan Calvino escribió que aquellas cuestiones de la ley eran como un bosquejo preliminar que prefiguraba a la pintura a todo color. Antes de que ponga los verdaderos colores con pintura, un artista generalmente dibuja un bosquejo a lápiz de la representación que llevará a cabo. Eso era el Antiguo Testamento. Era un bosquejo que apuntaba al tiempo cuando Dios pintara con colores vivos el cuadro completo, como lo tenemos ahora nosotros con los dos testamentos. La sombra de los bienes venideros. ¿Se fijan lo que dice ahí? Lo tengo en rojo. Alguien decía hace tiempo, es como una foto de la persona que se ha ido por largo tiempo. Y uno ve esa foto y abraza esa foto y a veces le das un beso a esa foto, pero regresa la persona a quien extrañas y a quien amas, y qué absurdo sería seguir abrazando la foto y besando a la foto en lugar de besar y abrazar a la persona de carne y hueso. ¿Se entiende? El Antiguo Testamento era como una foto, y ni siquiera tan nítida como las tenemos ahora. Cuando ves las fotos de hace 50, 70 años, es más, de hace 40, no, 60 años, ya tengo 60, ¿verdad? De hace 50 y tantos años, cuando yo era chiquito, digo, wow, qué fotos tan, ¿verdad? Tan poco nítidas, tan poco claras. Bueno, pero era la idea, ¿no? Era como este simulador de vuelo que he comentado, ¿verdad? Se puede uno divertir y entretener, puedes aprender algo acerca de volar un jet ahí, pero nunca va a ser como volar realmente ese avión o ese jet militar. Y si tengo la oportunidad de volar el jet militar, ¿para qué quiero seguir volando el simulador en lugar de? ¿Lo ven, hermanos? Así también los sacrificios que solo representaban el verdadero sacrificio no podía hacer perfectos a los que se acercaban de esta manera. Es lo que nos está diciendo el versículo, ¿verdad? Sí debían acercarse de esa manera, sí debían, porque Dios lo había mandado, solo que ese sistema era algo temporal. Así que el autor de Hebreos está empleando todos los recursos bíblicos, proféticos y yo diría hasta lógicos que tiene a la mano para convencer a sus lectores diciéndoles, no se les ocurra querer aferrarse a lo temporal cuando lo verdadero y definitivo es muchísimo más valioso, eficaz y glorioso. Sería tan absurdo como querer seguir utilizando ese simulador en lugar de subirse a pilotear el avión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está tratando de decirnos el autor de Hebreos. Dice ahora los versículos 2 al 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse esos sacrificios, ¿verdad? De periódicos. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Fíjense, esos sacrificios, y está hablando de los de cada año por el sumo sacerdote, pero también se refiere a aquellos sacrificios diarios y todo esto, ¿verdad? Que se repetían y repetían. Vean cómo dice, se hacía memoria de los pecados. Cada sacrificio hacía memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Una vez limpios, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, lo que sucede es que te recuerdan el pecado. Te recordaban el pecado. Y debemos decir también esto, hermanos. No que los sacrificios fueran inútiles. Espero que nadie haya captado esa idea. Entonces, ¿para qué servía todo eso? Tírenlo a la basura, ¿verdad? No, o sea, no es que fueran inútiles, ¿verdad? Pero eran solo una sombra, eran solo la foto. No que el sistema de sacrificios que Dios había ordenado no sirviera para nada. Tenía una función de enseñanza muy importante. El punto es que no era permanente. Solo tenía una función gráfica de enseñanza. Tenía un objetivo temporal hasta que fuera sustituido por lo definitivo. Y también había una adoración que se ejercitaba a través de obedecer lo que Dios había mandado. Tú adorabas a Dios obedeciendo lo que Él había mandado. Y cuando tú pecabas, llevabas ese animalito al santuario, llegabas ahí y venías con uno de los sacerdotes y entonces ponías las manos sobre aquel animalito, simbólicamente significaba que tus pecados pasaban a ese animal y el sacerdote mataba el animal y la sangre derramada era capturada y luego capturada, o sea, en un lebrillo, en una, ¿verdad?, una vasija, y luego era presentada en el altar. Entonces, Dios estaba enseñando algo que hemos comentado, algo muy importante estaba enseñando a la humanidad, por lo menos tres cosas. Nuestro pecado es grave y tiene consecuencias. Perdón. Ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. También nos estaba enseñando el pecado de cada persona podía ser cubierto por la sangre de un ser inocente para poder perdonar sus pecados, porque la vida de la carne, la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la sangre, la misma sangre hará expiación de la persona, cubrirá sus pecados para perdón de ellos. Pero todo eso apuntaba, ¿verdad?, a lo definitivo. Tercero, nos estaba enseñando que un ser inocente debía morir en nuestro lugar. Un sustituto debía llevar nuestro pecado y pagarlo en nuestro lugar. Entonces, todos aquellos sacrificios de corderos, becerros, machos cabríos, etcétera, simbolizaban el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dice Pedro, en este versículo maravilloso, 1 Pedro 1, 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ni siquiera lo más valioso que tenían en ese tiempo se podía comparar al precio, al valor de la sangre de Cristo. Así que una vez realizado el auténtico y más eficaz y verdadero sacrificio por nuestros pecados del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ahora Dios no quiere más sacrificios de ese tipo. Desde que Jesús murió en la cruz, Dios ya no ha querido más sacrificios de ese tipo. Aquello que representaban se cumplió completamente en Cristo. Seguir presentando esos sacrificios sería una falta de fe y de obediencia, e incluso un desprecio al más grande sacrificio realizado por el Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos les está diciendo eso, les está advirtiendo con todo su corazón y mente y fuerza, les está diciendo: no cometan ese error. Dice Richard B. Phillips: los sacrificios no apuntaban a sí mismos como una solución, sino más allá de ellos. Su principal enseñanza no era lo que podían lograr, sino lo que no podían. ¿Se dan cuenta? Ahí va otra vez, hay que volver a sacrificar. Y otra vez hay que volver a sacrificar. Pecaste, tienes que volver a llevar a tu cordero. O al, ¿verdad? Y si eras muy pobre, a esos palominos o a esos tórtolas. Una y otra vez, una y otra vez. Claro que sí, porque no podían. Pero la respuesta estaba en lo que estaban anunciando hacia adelante. Estos no pueden, pero viene un sacrificio similar, pero mucho más, infinitamente más valioso, poderoso y eficaz, que sí puede. Y ellos tenían que poner su vista hacia allá, en lo que iba a ser cumplido. Y para el tiempo de este autor que está escribiendo la carta, ya había sido cumplido. Versículos... Ay. 5 al 7, ¿dónde están? Ya me los volé. Ahí está. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, fíjense, entrando en el mundo, Jesucristo dice, y ahora el autor de Hebreos va a citar el Salmo 40 en la versión, la Septuaginta, que era la versión griega que ellos tenían en ese tiempo, y dice esto: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjense que el Salmo 40 lo escribe el rey David, y él no puede estar diciendo de esto de él mismo. ¿Lo alcanzan a ver? No puede estar diciendo esto de él mismo, lo estaba diciendo. Ustedes saben que David era, dentro de todos los tipos, le llamamos tipos, ¿verdad?, esas personas que simbolizaban a Cristo, apuntaban a Cristo, ¿verdad? Un José, el primer Adán, etcétera, etcétera, apuntaban a Cristo. Y David, entre ellos, resalta como un tipo de Cristo, un símbolo muy amplio de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él era rey, ungido, rechazado, perseguido del linaje de Judá, etcétera. Y David escribió proféticamente estos pasajes refiriéndose a Cristo, uno que venía de su linaje, aquel que reinaría para siempre, ¿verdad? Conforme Dios había prometido. Y hermanos, ya se disparó ahí algo. Hermanos, nadie como Cristo para cumplir esta profecía y ser obediente al Padre. O sea, entrar en el mundo, vean lo primero, entra en el mundo, no nace, o vamos a decir, no comienza a existir en su nacimiento, entra al mundo, ¿verdad? Porque Él es preexistente, es eterno, y viene a hacer la voluntad de Dios como nadie lo ha podido hacer, como nadie. Queremos hacer la voluntad de Dios y nos enfrentamos continuamente a nuestra debilidad, pero Él era perfecto, sin pecado. Nadie como Él, anunciado por el Salmo 40, que vendría a ser la voluntad de Dios más allá de aquellos sacrificios y holocaustos. Ese Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, tomando un cuerpo, me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo para que Él se hiciera hombre, para que pudiera vivir la vida honrando a Dios y luego muriendo con un cuerpo físico en nuestro lugar, muriendo la vida que tú y yo, o más bien muriendo la muerte, ¿verdad?, que tú y yo deberíamos de morir, era la que merecíamos nosotros ante la justicia de Dios. A fin, Él murió en nuestro lugar a fin de que no tengamos que morir eternamente, si lo creemos. Y de nuevo estamos hablando del cuerpo y la sangre, la vida y la muerte del ser más valioso y glorioso del universo, incomparable con los machos cabríos y los becerros y los borregos. Hay un fuerte contraste, lo pueden ver, lo pueden notar, que el autor de Hebreos está tratando de hacerles notar, ¿verdad? Un fuerte, fuertísimo contraste entre el cuerpo y la sangre de animales con una inteligencia muy limitada, con instintos, y ni siquiera una voluntad para decidir morir en nuestro lugar, comparado al sacrificio voluntario del ser más valioso, glorioso, inteligente y sabio, nuestro propio Creador, que se entregó por los pecadores. Ese es el punto de Hebreos ahí. Y lo hizo para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era nuestra salvación. Y eso fue sumamente agradable a Dios. Él quiere tu salvación. Él quiere tu vida eterna. Dice ahora entonces, Hebreos 10, 8 y 9. Sigue citando, o ahora está comentando el autor de Hebreos la cita libre que está haciendo, ¿verdad?, del Salmo 40, y dice esto: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Vean cómo el autor mismo está diciendo, este que venía, que entraría al mundo en un cuerpo humano, ¿verdad?, está diciendo, no quisiste, no te agradaron esos sacrificios, pero eran ordenados conforme a la ley. ¿Pero por qué? Porque había que quitar aquello que iba a ser sustituido por lo definitivo, ¿verdad? Y era, venía Jesús a hacer la voluntad de Dios. Vean lo siguiente, el objetivo de Dios nunca fue un hueco ritualismo, sino una adoración genuina que provenía de un corazón sincero y lleno de fe, como cantábamos hace rato. Saúl, ¿te acuerdas del rey Saúl? Desobedeció a Dios, desobedeció la voluntad de Dios y trajo ovejas y bueyes del pueblo de Amalec, según él, para ofrecerlas en sacrificio a Dios, pero Dios había ordenado otra cosa. Y entonces Samuel el profeta le dice en 1 Samuel 15, 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, cumplir con los rituales de los sacrificios que Dios había ordenado no significaba nada si solo se hacía externamente y no de corazón. Y así ha sido siempre. De nada sirve hacer algo solamente por cumplir. De nada sirve que vengas solamente por cumplir. Tiene que ser de corazón, o por lo menos buscando, hermanos. Yo puedo pensar que haya personas que tal vez no vienen habiendo encontrado ya a Jesucristo y no vienen a adorarlo, pero vienen buscando. Y eso está bien también, buscando, sinceramente, de corazón. Lo esencial para servir a Dios siempre ha sido la sinceridad de corazón, el amor a Dios, quererle agradar, querer tener una relación personal con Él, una amistad con el Creador, una relación profunda. Dice David en el Salmo 51, versículos 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿Se fijan? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David escribe esto habiendo pecado. En aquella ocasión, la situación con Betsabé y Urías, ¿verdad? Y él escribe ese salmo como una súplica impresionante desde el fondo de su corazón. Y dice, ¿de qué serviría que cumpliera yo ofreciendo los sacrificios sin un corazón contrito? No, lo que tú quieres, Dios, es un corazón sincero que reconoce que está mal delante de ti, que reconoce que quiere venir y ponerse a cuentas contigo, de acuerdo contigo, que está buscando tu perdón, tu misericordia, que está buscando tu favor. Ese corazón contrito es el que tú tomas en cuenta. ¿Se entiende? Además, debemos de entender esto. Cada sacrificio no era realmente el deseo de Dios. Entiéndase, fíjense. Si ustedes sacan ese de contexto y lo publican, el pastor Polo dijo que los sacrificios, me pueden tildar de hereje, ¿verdad? Pero escuchen el contexto. En realidad, cada sacrificio no era realmente el deseo de Dios, sino que era la consecuencia o la necesidad generada por lo horrible que es el pecado. ¿Se puede entender eso? Una vez introducido el pecado en la vida del ser humano, Dios instituye los sacrificios para solucionar el problema grave que tenemos. Pero su gozo no está en sí en los sacrificios. Eran necesarios, por decirlo así, era un mal necesario. Sí era la solución diseñada por Dios, apuntando al verdadero sacrificio de Cristo. Pero cada sacrificio, cada animal muerto, cada sangre derramada, mostraba gráficamente lo horrible. Que es el pecado. Es horrible. Es lo que te daña a ti y a mí. Es lo que nos avergüenza. Es como lastimamos a los demás. Es como tenemos un mundo hoy donde hay una Ucrania, donde hay un Israel y un Hamás y una Palestina. De ahí vienen los divorcios. De ahí vienen los suicidios, de ahí vienen los abusos y las violaciones. Hermanos, para Dios era horrible que fuera necesario que se derramara la sangre, pero era necesario. ¿Se entiende mi punto? Y vean lo que dice este precioso pasaje de Miqueas 6, 7 y 8. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Eso tiene todo que ver con buscar al Señor, con entregarse al Señor, con confiar en Dios, con dejarlo a Él hacer el trabajo en nuestro corazón, hacerlo a la manera de Él. Dice F.F. Bruce, historiador, escritor cristiano, dice: obediencia de todo corazón es el sacrificio que Dios realmente desea, el sacrificio perfecto que Él recibió del Hijo Siervo cuando vino al mundo. Las palabras del salmista: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, resumen todo el tenor de la vida y el ministerio de nuestro Señor y expresan la esencia del verdadero sacrificio que Dios desea. Considera un momento eso. Yo digo esto para los jóvenes que están aquí, sobre todo los jóvenes, digo. A veces les cuesta trabajo, incluso no solo los jóvenes. ¿Para qué estamos viendo todo esto? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegara un citatorio del SAT, de Hacienda, ¿verdad? A casa tuya, de tus papás con ustedes. ¿Sí? Llegara un citatorio diciendo que tu papá debe una millonada en impuestos. Una cantidad enorme. Y tú te enteras, tu papá y mamá están leyendo ese citatorio y dicen: no puede ser. Dirigido a él expresamente con su nombre y su dirección y su RFC, ¿verdad? No hay duda. No puede ser. Y por alguna extraña razón, ¿verdad?, se ha acumulado una deuda impagable. Yo te digo a ti, joven y niños, ¿qué dirías? Ah, no pasa nada. ¿Para qué nos interesa esto? Yo creo que estarías: papá, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso implicaría probablemente tener que ser echado de la casa donde estás, no tener dinero para los alimentos que tanto te gustan, para ir a la escuela, para tener tus juguetes o tu celular o tus juegos de computadora o lo que valoras o lo que aprecias o las vacaciones. ¿Sí me entienden? Y imagínate que viendo y buscando por todos los medios el solucionar ese problema de una deuda impagable, llega alguien, un familiar, y le dice a tus papás: yo voy a pagar esa deuda. Yo voy a pagar esa deuda para que ustedes no tengan que salirse de la casa donde están, puedan seguir teniendo los medios que tienen, los recursos que tienen. Yo la voy a pagar. ¿Te interesaría, joven? ¿Te interesaría? Pues esto es más grande todavía, porque estamos hablando de tu vida eterna, de tu salvación, de tu relación con tu Creador, de alguien que te creó y te ama, de la persona que más te ama y te conoce y te entiende. Si tú estuvieras interesado en una solución física, temporal, material, económica, deberías de estar mucho más interesado en una solución eterna para tu pecado, para poder vivir con Dios para siempre y no tener que pagar por tu pecado en el infierno. De eso está hablando el autor de Hebreos. De eso estamos hablando, hermanos. Dice ahora, en el 10 y 11, En esa voluntad, en ese que vino y entró al mundo y tomó un cuerpo, en esa voluntad somos santificados, en ese que hizo la voluntad de Dios y murió en la cruz, somos santificados. Ahí dice, ¿verdad? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero en esa voluntad de aquel que vino, Dios hecho hombre, debemos ser santificados mediante la ofrenda de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Uno de los puntos más importantes de lo que el autor de Hebreos está enfatizando es que el sacrificio de Cristo, hecho una vez, una sola vez para siempre, quitó completamente la barrera que nuestro pecado causa entre nosotros y Dios. ¿Te das cuenta? Tu pecado te había separado de Dios, me había separado de Dios. Si el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez, fue suficiente para limpiar todo pecado y quitar para siempre esa barrera y separación que causaba, tú como creyente debes saber que tienes libre acceso con toda confianza por la fe a la presencia de Dios. como citaba Raúl hace un momento, y hemos ido citando a lo largo de esta carta maravillosa. Debes vivir como creyente con absoluta confianza, con plena certidumbre de fe, con total seguridad, y gozarte en que Dios te acepta completamente. El requisito es el arrepentimiento que viene por la fe. Todo pecado que cometas, aunque lo cometas una y otra vez, será perdonado por Dios si tienes fe, verdadera fe, en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados. Gracias a Dios, porque yo ya no quiero pecar y vuelvo a pecar. Es cierto que mi vida ha sido transformada, no soy el mismo de hace años, pero vuelvo a pecar. Si Dios no perdonara mi pecado ahora, ¿qué haría yo? ¿A dónde iría? Porque ya no hay más sacrificios por el pecado, ¿verdad? Solamente el de Jesús. Entonces, todo pecado, pues, será perdonado al creer verdaderamente en esa muerte de Cristo en tu lugar. Y entonces, creyendo verdaderamente, eres movido al arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice que debes confesar tu pecado. Y Dios es fiel para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad, porque Cristo lo pagó. Eso es lo relevante. Lo que debes revisar en tu vida es que existan varias cosas fundamentales. Esto es muy importante. Varias cosas fundamentales deben ser una realidad en tu vida para que sepas si eres un verdadero creyente o no. La fe que produce un amor a Dios y un temor y dolor por el pecado. El arrepentimiento que se manifiesta como ese dolor por haber pecado contra tu Dios, tu Creador, y contra Jesucristo, tu Salvador. Una nueva vida, aunque no perfecta, que va creciendo en santidad y en amor a Cristo. Y todo eso se concreta en un amor por la palabra de Dios y una confianza en la justicia de Cristo que nos ha sido acreditada por la fe. Entonces, revisemos nuestra vida. Si esto está en tu vida, eres un verdadero creyente y ahora lo que necesitas es la confianza y la seguridad de lo que Cristo ha hecho por ti. Terminamos con estos versículos. Capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Gracias, Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan eficaz ha sido la muerte y resurrección de Jesús? ¿Cuán suficiente ha sido el sacrificio de Cristo para santificarte y hacerte perfecto? ¿Qué pecados han caracterizado tu vida? Por favor, piensa un momento. Yo sé los pecados que han caracterizado mi vida. Sé que he pecado de millones de maneras, pero estoy consciente de los que han caracterizado mi vida. ¿Cuáles son? ¿Qué pecados puedes reconocer más claramente en tu vida? ¿Mentiras? ¿Robo? ¿Fornicación? ¿Pasiones sexuales desordenadas? ¿Homosexualismo? ¿Adicción a la pornografía? ¿O a drogas o alcohol? ¿Infidelidad? ¿Asesinato? Hace 2 días escuchaba a un hombre que nunca pensó que fuera el asesino. Pero la convicción de la palabra de Dios le recordó que había estado de acuerdo con el aborto de un hijo suyo. ¿Aborto? ¿Por qué lo menciono? Y probablemente no mencioné muchos, pero ¿por qué lo menciono? Porque el pago de Cristo al derramar su sangre en la cruz no fue por tus pecados en general. ¿Entiendes eso? fue por cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Por aquellos que tal vez tú consideras poco importantes, pero también por aquellos que te han dolido hasta el fondo de tu corazón y te avergüenzan. Por cada uno de ellos. Jesús no solo murió por tus mentiritas blancas, como dirían. Jesús murió por todos y cada uno de tus pecados gravísimos. ¿Se entiende, hermanos? Murió por ellos, los pagó en la cruz con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Sea lo que sea que has hecho, sea lo que sea. Y aún por tu más grande pecado. ¿Sabes cuál es tu más grande pecado? No haber amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo lo que tienes. Sí, por ese, que a final de cuentas es el origen de todos los demás. Joven o adulto que estás aquí, si estás metido en algún pecado, atrapado por algo equivocado, ve a Jesús, ve a Jesús. Dirígete hacia Él en tu corazón. Él vino a vivir la vida perfecta que tú no puedes vivir y luego fue a la cruz a pagar la deuda de tu pecado. Ve a Jesús. Él es el primero que te está invitando a venir a Él y ser honesto y reconocer que has pecado y que no puedes limpiarte ni salvarte a ti mismo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. Dice Jesús en Juan 6, 35 y 37, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Precisamente por eso vino Jesús, para morir por tu pecado y darte perdón y limpieza y vida eterna y una relación para siempre con Dios. Él murió por ti para que tú puedas acercarte a Él siempre. Entonces no mantengas tu pecado oculto, no escondas tu lucha, eso es lo peor que puedes hacer. Cuando yo era niño, hace muchos ayeres, en un balneario adquirí un hongo, un pie de atleta, en los pies. Y hasta la fecha no sé bien por qué, no le quise decir a mis papás. No le quise decir. Cada vez estaba peor y yo no decía nada. Pero claro, como era en los pies y nadie lo veía, pasaron semanas y yo no decía. Pero la enfermedad se iba agravando. Y mi molestia cada vez era peor. Me daba un ardor y una comezón que ya no podía ocultarlo. Y para colmo de males, ¿sabes qué pasó? Me causó una reacción alérgica y me brotaron unas ámpulas en las manos. Pues ya no lo pude ocultar, ¿verdad? Tuve que decirle a mis papás, tengo algo que no sé qué es y necesito ayuda. Y me ayudaron, me llevaron al médico y se acabó el problema. Por favor, no cometas el mismo error. No hagas lo mismo con tu pecado como yo hice con aquello. Confiésalo, pide ayuda, platícalo con alguien a quien le tienes confianza. Sí es para avergonzarse, pero todos tenemos cosas de qué avergonzarnos. Y Cristo las ha pagado todas, si lo crees, si lo crees. Entonces ve y confiésalo y pide ayuda. Dile, estoy luchando con esto y no puedo. Y lo he ocultado y no he querido decir, pero ya no puedo más. Esto no me está ayudando, me está corrompiendo. Me está separando de Jesús, me está separando de Dios, me está separando de la salvación. Ve a Jesús. Él te entiende. Te entiende como nadie más. Te ama como nadie más. Él te quiere ayudar. Él dio su vida por ti. Él te puede limpiar. Él te quiere hacer perfecto para siempre, porque se ofreció por ti. Pídele perdón. Pídele que te limpie, que te dé vida eterna, y créelo por fe. Y aprende con su ayuda y su gracia y su palabra a tener la victoria y crecer en esa victoria. Dice el autor de Hebreos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que la exhortación de Dios a través de esta carta vuelve a ser: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque lo necesitamos. Tú lo necesitas, yo lo necesito, cada uno de ustedes lo necesita. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo en Él hay salvación y gozo eterno. Vamos a orar. Señor, a veces, creo que muchas veces nos cuesta tanto trabajo entender el valor de lo que tú has hecho, entender el valor de tu cuerpo y de tu sangre entregada por nosotros, derramada en la cruz. Pero tú nos dices una y otra vez que lo hiciste por amor, que lo hiciste porque lo necesitábamos, porque no había otra manera. Por favor, ayúdanos a creerlo, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a acercarnos a ti en nuestra necesidad, porque nuestra necesidad es muy grande. Ayuda a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que están viendo por internet, para acercarse a ti con plena certidumbre de fe y obtener ese oportuno socorro que tú nos quieres dar. Gracias, porque ese socorro es eterno. No solo es temporal, no solo es para una necesidad física, enfermedad o cuestión económica. Es para una vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por ese supremo y único sacrificio. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Gracias por querer hacernos perfectos con tu ofrenda. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Jesús. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Es tan importante todo esto.